La Vespertina, un podcast del País México.
Bienvenidos a La Vespertina del 6 de julio del 2023. Soy Salvador Camarena y les agradezco de nueva cuenta que estén aquí en esta cita del podcast del País México. Cuesta trabajo comenzar. El tema de hoy, pues es algo que nos rodea y luego como que no vemos, como que no queremos ver, como que no queremos pensar en eso. Han sido días, semanas, pero cuando levantamos la vista, caemos en cuenta de que han sido años y técnicamente han sido décadas de violencia en México, que cada vez decimos lo mismo. Está peor que antes. No habíamos visto cosas así. O, ¿hasta cuándo va a parar esto? Aquí en La Vespertina hablaremos hoy con Alberto Capella. Fue policía en Morelos, en Quintana Roo y en su natal Tijuana. Ahora tiene una consultora, pero sobre todo tiene algunas ideas de qué hacemos con lo que estamos padeciendo. Acompáñenos.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Son trabajadores del penal de Ocosocuautla que fueron detenidos, secuestrados. Y estamos trabajando en eso y en otras investigaciones, pero ya estamos actuando. La instrucción es que se rescate, y desde luego con vida, que es lo que deseamos, a los que fueron secuestrados. Y decirle a los delincuentes que no va a haber impunidad. Lo mejor es que los liberen. Si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos. Ya ven que salió un AMLito. Ah, ya no puedo hablar de eso.
Y me parece muy pertinente que abordemos este asunto ni más ni menos que con Alberto Capella, socio fundador de AC Consultores y, como ustedes saben, exsecretario de Seguridad Pública en Tijuana, en Morelos y en Quintana Roo. Alberto, bienvenido de nueva cuenta a La Vespertina.
Un gusto, como siempre, Salvador, estar aquí en este espacio tan importante.
Gracias, Alberto. Y mira, creo que cualquier evento de los más noticiosos de las últimas semanas, y aunque parezca un lugar común, creo que hay que arrancar por ahí, hubiera suscitado en un país medianamente democrático, y cuando digo democrático me refiero a donde la opinión pública y otros actores con poder tengan la capacidad de incidir y de generar peso en el debate, hubieran suscitado, no digo una crisis de gobierno, pero sí digo una gran discusión para señalar qué falló, qué hacemos, cómo resolvemos situaciones como un atentado a un secretario de gobierno de Tamaulipas, ni más ni menos que al número 2 de un estado, un secuestro de 16 personas durante 3 días en Chiapas, el asesinato de uno de los personajes más importantes, más carismáticos, más representativos de la desesperación de una región, que pueblos que se vieron obligados a tomar las armas ilegalmente, por supuesto, pero ante la ausencia del Estado, ante la ausencia de respuesta del Estado, y que luego se sometieron a las reglas que el propio Estado impuso, como fue el asesinato de Hipólito Mora. Pero apenas señalé 3 y tenemos colgados y descuartizados en Toluca, Alberto. Tenemos los chicos en Jalisco del call center levantados y descuartizados. Tenemos una serie de eventos que, insisto, aislados ya serían motivo de preocupación, de revisión por parte del gobierno y la sociedad, pero que aquí parece que precisamente una de las recetas es, si son tan graves uno como el otro, termina, bueno, hasta una presidenta de Tijuana, ya nos darás tu propio diagnóstico, que dice que se tiene que ir al cuartel de los militares por temas de seguridad. Alberto, eso es lo que han vivido las y los mexicanos en las últimas semanas. Eso y un gobierno que pasa de largo. ¿Por dónde comenzar el análisis de esto? Porque, insisto, cualquiera de esos eventos nos darían para abordarlo como un asunto dramático y crítico.
Pues partiríamos primero de dos aspectos fundamentales. La incapacidad o el deterioro institucional de una manera verdaderamente dramática. El nivel de ineficiencia, la ausencia de visión a mediano y largo plazo son ya características que están haciendo una crisis verdaderamente dramática. Y el número dos, pues una sociedad que ya prácticamente ha eliminado de su espectro fundamental su capacidad de asombro ante los problemas colectivos y cada vez la indolencia, la indiferencia, la apatía son características más importantes. Puede ser provocada probablemente por ya el desánimo, por la muy aguda desesperanza de una traición tras otra cada sexenio en diferentes temas, pero particularmente en el más importante que es el que le puede garantizar calidad de vida, que es la paz y tranquilidad de personal y de sus familias. Y esto ante un fenómeno de carácter político importante que hay que destacar. A partir de la democratización de la vida pública de México, con ciertas victorias pírricas que hay que reconocer, pero que finalmente han permitido la alternancia política partidista en el país, la política partidista se ha bursatilizado. Entonces, el que tiene mayor capacidad económica tiene mayor posibilidad de sobresalir, mayor posibilidad de ser victorioso en las elecciones. Y de repente se da un cambio radical cuando no nos dimos cuenta que por la izquierda, por la derecha, por el centro, por la muy izquierda o por debajo, por el subsuelo, entró una fuerza económica muy determinante llamada crimen organizado, que empieza ya a tomar decisiones desde hace algún tiempo en algunas regiones, ya muy, muy marcado, muy determinado, y pues eso ya es la tormenta perfecta en términos delincuenciales en nuestro país.
Pero tenemos hoy una Guardia Nacional, Alberto. Tenemos hoy un presidente muy poderoso. Tenemos hoy una veintena de gobiernos de ese presidente que literalmente obedecen al chasquido de Palacio Nacional. El respaldo de un Congreso que le dijo haga su Guardia Nacional. Bueno, yo no veo el deterioro institucional, Alberto. Yo veo más fortaleza institucional, déjame provocarte con esto, que nunca.
Bueno, pues desde el enfoque que lo planteas, pues pudiera verse como un fortalecimiento en términos de facultades, de poder, de presupuesto, pero el objetivo que les están planteando no es la paz y la tranquilidad de los mexicanos, de las y los mexicanos, Salvador, esa es la diferencia. El enfoque es otro, está concentrado en otro. El enfoque en concentrar el poder en militares en materia de seguridad es pues simplemente mantenerlos ocupados y entretenidos en otras cosas y que no caigan en la tentación de retar el poder político que existe ahorita en el partido dominante en México. Ese es mi paradigma y mi visión muy, muy personal. Entonces, distráelos, dales el tema que es más incómodo para cualquier gobernante, que es la seguridad, y pues ahí se van a hacer pelotas, se van a hacer bolas, no importa cuántas muertes cueste eso, ¿no? Pero finalmente está enfocado en esa estrategia. Yo parto de tres pilares que en algunas ocasiones, mi querido Salvador, me has escuchado decir, ¿no? Tres pilares fundamentales básicos para resolver, y ahí podemos ir desmenuzando lo que estás comentando, ¿no? En términos de ese paradigma posible del fortalecimiento. El primero de ellos es la voluntad política de quien gobierna. Quien gobierna este país no quiere resolver el problema de la seguridad, quiere mantener el poder. Y desde mi punto de vista, todas las decisiones que está tomando van en función del control de su partido, de las decisiones políticas en México, pero no de la solución de los graves problemas de las y los mexicanos. Entonces, ahí partimos de que no hay voluntad política. Número dos, el activismo, la participación, la exigencia de la sociedad civil. Ese tema está en su peor momento en la historia contemporánea de México, porque los apoyos que había de orden presupuestal federal para ciertos programas de carácter social en donde se requerían estos grupos intermedios desaparecieron. Hay un ataque sistemático a quien critica el gobierno, y evidentemente cualquier institución o cualquier corporativo privado que tenga la osadía de apoyar esos grupos va a tener el ataque del gobierno de forma sistemática. Entonces vas desapareciendo los grupos intermedios de la sociedad civil, debilitas la crítica social. El tercer eje es el cambio de paradigmas en las instituciones del orden y de justicia. Los cambios de paradigma sí hay, pero están enfocados en el sentido contrario de donde deberíamos ir para solucionar esto. Porque también la visión de la Guardia Nacional en términos de seguridad está equivocada. Ellos le están apostando a la presencia de los elementos de la Guardia Nacional. Entonces ahí vas a ver, ahora les llaman los grises, ¿no? A los grises que además tiene doble sentido el concepto, a los grises, ¿no? Ahí desfilando por las calles de las ciudades más inseguras en convoys, entonces son elefantes correteando ratones. El 81% del territorio nacional tiene presencia de crimen organizado.
¿Qué quiere decir presencia, Alberto?
Presencia que hay grupos operando que pudieran no estar generando violencia de la que conocemos, pero que desarrollan actividades ilícitas. Te las enumero, ¿no? Narcotráfico, narcomenudeo, tráfico de personas, trata de personas, delitos cibernéticos, cobros de piso. En el 86% de la población mexicana tiene el riesgo de toparse con alguna organización de esta naturaleza y ser afectado. Entonces, esa es la presencia, ¿no? 81% del territorio, 86% de la población, 175 organizaciones criminales. Y contra el paradigma y la teoría y la visión que hemos escuchado por 2 décadas en la Ciudad de México, con cierto dejo de soberbia institucional y también un poco social, en la Ciudad de México es donde más presencia de organizaciones criminales hay que cualquier otra entidad federativa. Ahí detectamos 30.
Ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios, ¿sí? Pero, ¿cómo nos dejaron del país? Porque esta es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud, y así nos dejaron educación, y así nos dejaron todo.
La vespertina.
El fenómeno es muy complejo. Lo que nos has dicho, pues, nos habla precisamente de esa profundidad, de terrenos donde ya están contaminadas las aguas de una economía formal con una economía negra. Pero te pregunto, Alberto, ¿por dónde empezamos?
Yo estoy convencido de que solución en un problema tan grave y tan desastroso que le cuesta la vida a 80 mexicanas y mexicanos todos los días, tiene solución. Y hay escenarios locales muy esperanzadores en donde se logró en su momento, uno de ellos nomás que se ha mantenido con esa tendencia, que es Yucatán, por donde hay esos tres factores que te había comentado: voluntad política recurrente y permanente, porque hay una sociedad muy activa y muy sensible al tema de seguridad y no se dejan que el gobernador en turno llegue y modifique lo bien que se vienen haciendo las cosas. Piden que se reestructure y se oxigene lo que sea necesario, pero es un escenario muy interesante. Yo he dicho muchas veces y lo repito que hay que yucatanizar México, obviamente con esos escenarios interesantes que se han dado por poco más de dos décadas ya. Entonces, primero, dejar ese mensaje que se puede. Segundo, tenemos que reconocer que el problema es mucho más grave del que había en el 2018, que si había 19 entidades federativas en aquel tiempo con problemas importantes de atender al tema de seguridad, se llegó por parte del gobierno federal pensando que pues esas entidades pues tenían incendios. Entonces el gobierno federal llegó con gasolina a querer apagar esos incendios. Entonces, lo que ha provocado es que se incrementó evidentemente el conflicto ante una decisión de quien gobierna este país de decir no se metan con ellos, no los combatan, no se les ocurra agarrarlos a balazos, tienen que dar un paso para atrás, hay que abrazarlos porque ellos, pobrecitos, fueron víctimas de un sistema neoliberalista que los obligó a hacer cosas malas. Pero si sus abuelas y sus papás se hubieran enterado de lo que estaban haciendo, seguramente ellos les hubieran jalado las dos orejas y no hubieran sido delincuentes que asesinan, torturan, violan, mutilan, extorsionan, generan la mayor cantidad de tragedias en contra de las familias mexicanas. Entonces le dio ese toque y provocó varios temas, ¿no? Uno, la parte institucional dijo, no, hombre, pues si antes era difícil tener el apoyo de quien gobernaba cuando nos metíamos en una bronca, ahorita con la instrucción de no meternos, pues no nos metemos. Entonces, la disminución, Salvador, de los enfrentamientos de Fuerzas Armadas con el crimen organizado se desplomó de manera dramática en comparación con los últimos dos sexenios. Es impresionante, quiere decir que no hay combate. El desánimo social, pues cada vez crece más, o sea, ya hay un miedo generalizado. Y número tres, la delincuencia, o sea, quienes viven del lado oscuro se la creyeron. O sea, ellos se sienten víctimas y se sienten con el derecho de seguir haciendo lo que están haciendo porque el sistema les falló y ahora llegó un Tata Andrés, que les entiende, que los comprende. Entonces, pues hay que jalar con él, porque hay que provocar, evidentemente, que su sistema siga funcionando, porque pues les permite. Pero pues el negocio tiene que funcionar y pues la tenemos que seguir vendiendo lo que vendemos, seguir secuestrando, seguir controlando, porque pues si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros güeyes. Entonces, mejor hay que hacerlo nosotros. Pero hay que seguir con la simpatía de esa visión política y, sobre todo, procurar que en el 2024 se mantenga. Esa es la realidad lamentable que tenemos que controlar. Va a costar, sí, que se requiere que quien llegue a gobernar el 2024 entienda las dimensiones del tema, pero insisto, el primer elemento que requerimos es generar la voluntad política de quien va a gobernar este país, que tenga mucha determinación y que traiga una estrategia previo a, porque cuando andan en el noviazgo de que son candidatos, que es la época del noviazgo electoral, ¿no? Te pueden decir mil cosas. Y ya cuando están casados, que es cuando toman poder, entonces ahí es que se hacen lo que le da su regalada gana y ahí es donde se generan las grandes tragedias y crisis que ha sufrido este país ya por mucho tiempo.
Ojalá haya conciencia en las alternativas que lleguen a consolidarse electoralmente, porque, insisto, han sido 2 meses de terror, pero han sido, como tú decías, 20 años de terror. Y por esa ruta solamente está garantizado que se repitan tragedias y eventos que enlutecen a muchísimos hogares en México. Alberto, te mando un abrazo, te agradezco que hayas estado aquí en La Vespertina de nueva cuenta.
Muchas gracias a todos y todos por escucharnos.
Muchas gracias a Alberto Capella, es el socio fundador de AC Consultores, lo pueden seguir ahí en las redes sociales, y por supuesto, exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana, de Quintana Roo y de Morelos. Y gracias también a ustedes por habernos escuchado. Aquí los dejamos con la tarea de lo que dice Alberto, de lo que ustedes también pueden formarse su propio criterio a partir de ello. En la producción, Omar Morales, soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Pero la responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad, es del Estado mexicano. Y no podemos renunciar a eso. El error, entre otros que cometieron en la pasada administración, fue permitir la creación de grupos de autodefensas. Imagínense eso. Sí, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado. No podemos incumplir nuestra responsabilidad.
La Vespertina, un podcast del País México.